Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Estamos en tiempos de coronavirus, estamos con el COVID-19 que se ha instalado no solo en Uruguay, sino que esto es un tema global y creo que esto es algo inédito y se lo vamos a preguntar al doctor Álvaro Pandiani, con quien pensamos en los siguientes minutos, como siempre, dialogar a contramano. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido.
¿Qué tal, Esteban? Qué bueno estar nuevamente en este especial de diálogos a contramano, porque la situación es lo que nos permite, a través de esta comunicación, poder por lo menos salir un rato hablando de la situación que está viviendo nuestro país hoy, a marzo del 2020, con la llegada hace hoy 10 días de la confirmación de los primeros casos de esta nueva enfermedad, y todo lo que implica y todo lo que está aparejando para la vida, no solo para la vida individual y la salud de nuestros compatriotas, sino para toda la sociedad uruguaya, para la economía y para nosotros los que estamos trabajando en la salud, todas las implicancias que tiene en cuanto al trabajo, a la preparación necesaria, a los riesgos asumidos para poder hacer frente a esta pandemia.
¿Era esperable que llegara a Uruguay el virus, dado como venía en el mundo? ¿Uruguay no se iba a salvar de ninguna manera?
Era totalmente esperable. Ya desde que habían salido las primeras comunicaciones de la epidemia que se estaba dando en el lugar de origen, en la provincia de Wuhan, ahí en China, se hablaban de la alta contagiosidad de esta enfermedad, la alta contagiosidad de este virus. Era esperable. Yo creo que los uruguayos estuvimos hasta hace 10 días en esta especie de sueño, de esperanza, como en otras oportunidades, como pasó con el cólera, o por ejemplo más recientemente con el dengue, que demoró tanto en llegar, y realmente no ha sido, en el caso del dengue, que es también algo a lo que tenemos que estar atentos, porque es una enfermedad que puede aparecer nuevamente. De hecho, ya ha habido unos casos, o un caso autóctono hace unos pocos días. Pero estábamos como en ese dulce sueño de la esperanza de que Uruguay se salvara. Era absolutamente previsible de que esto sucediera, justamente por lo que decía hace un momento, por la alta contagiosidad que tiene esta enfermedad.
¿No es tan mortal como otras pestes o virus o bacterias que andan en la vuelta, que son mucho más mortales, que quitan la vida? Da la impresión como que, si bien es muy contagioso, puede ser tratado con menor cantidad de mortalidad. ¿Es correcto decir eso?
Sí. La mortalidad es muy baja. Se habla de entre un 2. Distintas fuentes bibliográficas, hablo de científicos, ¿verdad?
Claro, claro.
No la prensa en general. Hablan entre un 1,5 a un 3,5, en otras fuentes se puede encontrar hasta un 4,5 de mortalidad. Eso quiere decir que de cada 100 personas que enferman, fallecen menos del 5%. El problema no es este, sino la alta contagiosidad, claro, que determina el colapso, o el riesgo o el peligro de colapso de los servicios de salud, que es lo que está pasando, por ejemplo, bueno, lo que le pasó a China, lo que está pasando en Italia, y lo que está sucediendo por los datos que tenemos de España, y que es lo que tememos y tratamos y trabajamos porque no nos suceda a nosotros, recordando que estamos en Uruguay, ¿sí? Es decir, claro, un país del tercer mundo y que por lo tanto tenemos recursos limitados y que tenemos que optimizar su uso.
Siendo que se puede extender la pandemia en forma muy rápida en Uruguay también, y el peligro está latente allí. Lo que estás diciendo es que la cantidad de lugares para atender personas en situación gravísima por causa de este virus no daría abasto el sistema.
Sí. Ya nos están llegando, digamos, informes de qué es lo que está pasando en lugares donde comenzó la... Uh-huh. O donde, mejor dicho, donde llegó la pandemia antes de llegar a... incluso antes de llegar a Latinoamérica, concretamente en lugares de esos dos países de Europa que mencioné, España e Italia. Claro. Fundamentalmente con los enfermos críticos, sí, que son aquellos que necesitan lugares de alta tecnología, con respiradores mecánicos para poder sobrevivir a la enfermedad. Entonces, sí, pero no solamente esto, ¿sí? Uno va a lo más dramático, que es el enfermo crítico, el que requiere un CTI o una unidad de cuidados intensivos, pero recordemos que la alta contagiosidad, que te repito, en estos 10 días, si bien ha crecido exponencialmente la cantidad de infectados confirmados o de enfermos confirmados por COVID-19, todavía estamos en los principios de lo que esto puede llegar a ser. Uno diría, Dios quiera que no. Claro. Pero es como hablábamos hace un momento, y ¿por qué nosotros vamos a hacer la excepción? Ojalá lo fuéramos, Dios nos ayudara, pero cabe preguntarse por qué seríamos la excepción. Uh-huh. Y lo que está sucediendo ya es que al virus, a la enfermedad, se agrega otra cosa, que es el pánico, ¿sí? La reacción de la población, la reacción de la gente, que, por supuesto, ante los síntomas, consulta. Acordate, Esteban, que se le está diciendo a la gente que se quede en su casa.
Sí, sí, sí.
Que llame a sus prestadores de salud, su hospital, mutualista, bueno, ACE, salud pública, o tienen servicios privados, y muchas personas que ante síntomas, que en definitiva son los síntomas comunes de la gripe, porque es fiebre, tos, fundamentalmente, que concurrirían a una policlínica o esperarían a ir al día siguiente a una policlínica o a un servicio de puerta, claro, están llamando a su casa, y esto hace que, si bien se están reforzando los servicios de medicina domiciliaria, que corre el riesgo de colapso. Yo ya he tenido experiencias de personas que me dicen que llaman, tanto público como privado, y que les es imposible comunicarse para lograr que el médico vaya a su casa.
Ya. Ahí está la clave del tema.
Claro, no es solamente que colapsen las unidades de cuidados intensivos, lo que sería catastrófico, sino el primer nivel de atención, ¿sí? Que no pueda cubrir o responder a la demanda de atención de aquellas personas que están en domicilio, con cuadros que en definitiva son leves, ¿no? Pero que a ese cuadro leve, a ese cuadro físico sintomático leve, se agrega el miedo, el estrés, la incertidumbre y en muchos casos el pánico.
Entonces, ¿cuál es la recomendación de un médico para enfrentar toda esta carga de información con esto agregado que es el pánico? ¿Qué debe hacer si hay síntomas o aparece algo parecido? ¿Cómo evitar que el pánico cunda de tal manera que produzca ese colapso del que queremos evitar?
Y bueno, estamos en la era de las redes sociales, Evan, y ya alguien lo ha dicho, que las redes sociales funcionan como un virus también, podríamos decir, un virus paralelo, que causa daño, que hace mal. Y fíjate que yo, siendo médico y teniendo, muchos conocidos que conocen mi profesión, que conocen mi fe también, pero que conocen mi profesión, no dejan de hacerme llegar por vía WhatsApp videos y audios de todo tipo, toda clase, recomendando todo tipo de tratamientos y, por supuesto, aquellos mensajes tremendistas, catastróficos, o que nos hacen parecer que estamos al borde de un apocalipsis zombie, por lo menos. Entonces, yo hoy veía, cortito, una persona amiga que había puesto en su estado de WhatsApp no quiero que me hablen más del coronavirus. Y realmente me parecía muy, muy positiva y muy saludable la política. Es decir, la recomendación es prestar atención a los, digamos, a quienes hablan desde la academia, uh-huh, o a quienes emiten la información oficial, okay, llamarle Ministerio de Salud Pública, uh-huh, llamarle Facultad de Medicina, llamarle las sociedades científicas, Sociedad de Medicina, Sociedad de Infectología, es decir, los distintos actores académicos y por supuesto del gobierno que están brindando información fundamentalmente dirigida a la prevención. Es decir, cómo enfrentamos una enfermedad que no tiene vacuna, que ya se está experimentando, pero que nos dicen que va a demorar entre 12 y 18 meses en estar disponible.
12 a 18 meses.
12 a 18 meses, y es que son un éxito.
Claro.
Que tampoco hay tratamiento específico para contra el virus, uh-huh, ya se está experimentando en distintos lugares del mundo, distintos fármacos para combatir el virus, para combatir la enfermedad, pero son tratamientos experimentales de los cuales todavía no hay evidencia científica de que sean efectivos. También se está considerando participar en Uruguay en esa clase de tratamientos experimentales. Quiero aclarar una cosa, de paso, si me permitís, Esteban,
sí,
para combatir una creencia popular muy negativa. Cuando se hace un tratamiento experimental, se le informa al enfermo que es un tratamiento experimental y se recaba su consentimiento. Es decir, eso de que los médicos experimentamos con los pacientes es algo burdo, uh-huh, y es algo totalmente falso. Existen los tratamientos, por eso es que hoy en día tenemos antibióticos, tenemos insulina, tenemos medicamentos para el corazón, porque hubo una etapa de experimentación.
Claro.
Digo, los comités de ética aprobaron el experimento, informó a los enfermos, y en que los enfermos aceptaron, firmando un consentimiento, participar del experimento. Entonces, digo, cierro paréntesis y
sí,
te
sí.
cuento. Hay tratamientos experimentales que todavía no hay resultados que podría ser efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La prevención.
Claro.
¿Sí? La prevención. Uh-huh. Es decir, tenemos que poner el énfasis en la prevención. Justamente, frente a un virus altamente contagioso, poner mucho énfasis en la prevención. Las medidas de prevención son bien simples. El lavado de manos, el lavado frecuente de manos, el lavado completo y concienzudo de manos, ¿sí? Y tenemos que, acá otra digresión obligada por lo que vemos, por lo que estamos viendo en estos días, el uso de guantes de látex en forma permanente,
ajá,
no sirve.
No sirve.
Uh-huh. No sirve. Uh-huh. Estamos viendo, incluso, por ejemplo, personal que atiende público en los supermercados, en otros comercios que manejan alimentos, el uso del guante de látex no sirve para prevenir.
Mira.
¿Por qué? Porque el virus no penetra por la piel. El virus no puede penetrar la piel. ¿Por qué el lavado frecuente de manos? Porque este es un virus que puede persistir mucho tiempo en distintas superficies inertes.
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh.
Por ejemplo, en plásticos,
okay,
en acero,
mira,
vidrio, puede persistir vivo durante varios días. E incluso en el guante quirúrgico,
mira,
este, no quirúrgico, el guante
de látex,
el guante, sí, de látex, uh-huh, este que se llama el guante de higiene,
sí,
hasta 8 horas puede persistir vivo. ¿Qué es lo que pasa con las manos? ¿Por qué los enfermos se contagian a partir de haber tocado con sus manos una superficie contaminada con, uh-huh, un virus que está vivo? Porque todos hacemos una tontería inadvertida, que es tocarnos la cara.
Claro. Uh-huh.
Tocarnos los labios, la boca, cerca de la nariz, los ojos, y a través de las mucosas, de la boca, de la nariz y de los ojos, el virus penetra. Y el virus, uh-huh, si no tengo los guantes puestos, va a estar en mi mano. Si tengo los guantes, uh-huh, puestos, va a estar en el guante.
Sí.
Y tontamente me voy a tocar la cara y me voy a infectar, el virus va a ingresar.
¿Con guantes o sea, sin guantes? Sí.
Con guantes o sin guantes. El guante se transforma en un vector. El vector en epidemiología es aquello que transmite la enfermedad. El guante termina transformándose en un vector del virus para que cuando yo toque una superficie, con la mano, enguantada o no, en la que había virus vivos, después los introduzco en mi cuerpo inadvertidamente al tocarme la cara. Entonces, el lavado de manos, lavado con agua y jabón, o en su defecto, uh-huh, el uso de alcohol gel, ¿sí? Claro. No hay que robarse el alcohol gel, no hay que comprarse litros y litros de alcohol gel. Si uno no tiene alcohol gel, se lava las manos. Claro. Y si tiene alcohol gel, se lava las manos. Y después con las manos limpias, si quiere, se pasa al alcohol gel. Uh-huh, uh-huh. ¿De acuerdo?
Sí, sí.
Y lo otro importante, que no solo somos los uruguayos, está pasando en todos lados, evitar las aglomeraciones.
Bien. ¿Sí? O sea que evitar las reuniones y por eso hizo las recomendaciones de quedarse en casa en este tiempo.
Exactamente, exactamente. No significa que uno no vaya a comprar la comida del día, sino moriría de inanición.
Claro.
No significa, muchos estamos yendo, yo te digo, Esteban, para mí mi rutina cotidiana no ha cambiado, porque tengo que ir a mi trabajo en el hospital, tengo que ir a mi trabajo en el sanatorio y luego vuelvo a mi casa, uh-huh, a hacer las cosas de mi casa. Pero esas reuniones sociales,
las evitas, seguro.
Uh-huh. Esos restaurantes llenos de personas, el cine, los shopping, uh-huh, inevitablemente, porque por dos razones, un enfermo que todavía no diagnosticado, que anda por ahí con un poquito de fiebre, con algo de tos, que todavía no ha ido a consultar, está tosiendo y está contagiando o está dejando virus en las distintas superficies. La baranda de una escalera mecánica, o la pared o el botón de tablero, uh-huh, de un ascensor, uh-huh, por ejemplo, o la mesa insuficientemente limpiada de un restaurante, y atrás viene alguien que se sienta, que toca, y como decíamos hace un momento, tontamente se mete las manos en la cara y se contagia.
Entiendo.
Entonces, evitar esas aglomeraciones, evitar las reuniones. Por eso que las iglesias evangélicas, muchas hemos cerrado nuestras puertas.
Sí, sí.
En atención a lo que nos ha recomendado los organismos de salud, tanto internacionales como nacionales, para evitar el contagio. Eso es prevención, prevención. Uh-huh.
Bueno, todo medidas sencillas que podemos hacer muy fácilmente sin ninguna cosa muy estrafalaria. Entonces, ¿qué debe hacer una persona que presenta síntomas respiratorios, tiene fiebre, que tal vez presiente que ha estado en ambiente donde esto puede haber estado circulando? ¿Qué cosas se están recomendando hacer?
Quedarse en su casa, sí, y consultar médico en su casa.
Bien, en su casa.
Uh-huh. En su casa, básicamente eso. Y por supuesto, referir a quien le atienda la llamada telefónica que sus síntomas son fiebre y tos.
Entiendo.
Porque en ese caso el médico que va a llegar necesita colocarse todo un equipo de protección personal para entrar a atenderlo. Eso se está haciendo, todos los prestadores de salud están haciendo, los médicos tienen que llegar, se bajan del auto, se bajan de la ambulancia, y antes de ingresar al domicilio tienen que colocarse un equipo, no es simplemente un tapabocas o mascarilla o barbijo, tienen que colocarse protección ocular, tiene que colocarse sobre túnica y también guantes, ¿sí? Guantes no estériles, guantes lo que decíamos hace un momento, el guante de higiene, porque el médico se tiene que proteger.
Entiendo.
Y son equipos de las emergencias móviles, por ejemplo, que llegan con enfermero, se tiene que proteger todo el equipo, en el caso de que se requiera que el enfermero también participe.
También participe.
Una de las, claro, porque las recomendaciones son de que haya en contacto con el enfermo la menor cantidad de personal de salud.
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces, por eso es que mucho de lo que ha circulado por las redes sociales como eslogan en la presente situación es habla de cuidar a los que cuidan.
Sí,
yo,
sí.
Si yo estoy enfermo, tengo que cuidar a mi médico, uh-huh, a mi enfermero, uh-huh, mi enfermera, que si ellos también se enferman, yo me voy a quedar sin nadie que me atienda.
Sí, claro, quien haga la tarea tan importante de cuidarme.
Claro, de eso se trata, ¿no? Cuidarnos a nosotros, que los enfermos nos cuiden a nosotros para que nosotros podamos cuidarlos a ellos.
Sí,
más
sí.
Y menos. Uh-huh. Y eso también es simple, Esteban, también no se necesita demasiada ciencia para entender esto.
Uh-huh. Bueno, hemos tenido todo un breve repaso de las importantes cosas que hay que tener en cuenta estos días para no entrar en resumidas cuentas, hacer todo esto, Álvaro, sin pánico.
Sí, y yo he tenido que, en más de una oportunidad, usar una expresión que creo que la usé hace un momento: no es un apocalipsis zombie.
No es un apocalipsis.
Sí, no, uso la expresión hollywoodense de las películas para no quiero, digamos, chocar con
el apocalipsis bíblico, sí.
Claro, y que es un tema que también tenemos que tocar. Yo no estoy de acuerdo. Cada vez que pasa que tenemos una epidemia, o como en este caso una pandemia, o tenemos una nueva guerra en alguna parte del mundo, vuelve a surgir lo de si esto será un apocalipsis, si ya se viene, claro, si ya se viene el fin del mundo, si Dios está bajando la caña. Eso, o sea, son cosas más de nuestra comunidad evangélica, que hay que mirarlo con mucha perspectiva, con mucha tranquilidad, mirando atentamente lo que dicen las Sagradas Escrituras para no incurrir en exageraciones o en barbaridades.
Álvaro, el tiempo para la columna del día de hoy se nos acabó, pero te invito a que tomemos entonces ese hilo conductor de charla sobre lo que está pasando desde el punto de vista teológico, bíblico, la práctica de la fe y la reacción ante todo esto, para el próximo encuentro y charlemos más a fondo acerca de qué respuesta debe dar la fe, cómo interpretar estas señales, estos hechos que están ocurriendo en el mundo y qué cosas debemos hacer en forma práctica quienes decimos tener fe para dar un mensaje de esperanza en este tiempo de angustia. ¿Te parece que dejemos esto planteado para el próximo encuentro?
Perfecto, me encanta.
Muchas gracias hoy por ayudarnos a ver desde el punto de vista médico todo este panorama, las cosas que tenemos que hacer desde lo personal, familiar, en casa y en lo colectivo. Así que téngalo en cuenta, seamos responsables y sigamos caminando por este mundo con la perspectiva de que hay alguien que está, Álvaro, en control, que no nos ha desamparado y que está allí para, incluso en nuestros tiempos de valles de sombra y de muerte, acompañarnos.
Es verdad. Y no ha dejado de amar.
Eso es muy importante decirlo. Muchas gracias, Álvaro, y te esperamos a seguir a dialogando a contramano en la próxima.
Ahí está bien.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.